Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE, en este jueves 5 de agosto de 2021, un día en el que vuelven a subir las temperaturas en casi toda España. De hecho, hoy las alertas son por altas temperaturas en Andalucía y Castilla-La Mancha. Tan solo se esperan nubes y lluvias débiles en el tercio norte peninsular, aunque nada que ver, por ejemplo, con el granizo que ayer volvió a caer en Cataluña. Bueno, hoy está siendo otro día de emociones olímpicas en esos Juegos de Tokio, en el que pueden caer varias medallas en este día, así que aquí en la antena de COPE ya lo saben, no se pueden perder detalle. Hemos tenido una madrugada en la que al final no ha habido demasiadas medallas, han caído algunas opciones, pero bueno, no hay que perder la esperanza y todavía tenemos un día por delante con muchas, muchas opciones. Es un día de combinar, como decimos, la pasión de las Olimpiadas con las cosas de la actualidad informativa. Un día en el que deben saber, por ejemplo, que los datos de la pandemia confirman que la quinta ola se estabiliza en España, a pesar de que repuntan ligeramente los contagios. Ayer se notificaron más de 21.800 nuevos positivos. Son 1.500 más que ayer, pero 5.000 menos que hace una semana. Baja la incidencia hasta los 633 casos por cada 100.000 habitantes y la cifra de fallecidos, aunque sigue siendo alta, también se reduce. Ayer tuvimos que lamentar la muerte de 71 personas por COVID. ¿Y cómo está la cosa en los hospitales? Pues baja el número de ingresados en planta, aunque se mantienen los aumentos en la UCI, con el 20% de las camas ocupadas por pacientes con coronavirus. La buena noticia es que un día más las altas superan a los ingresos en el conjunto del país. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, confirma que con toda la prudencia podemos hablar ya de estabilización.
Con toda la cautela estamos entrando en una fase, digamos, de estabilización y en algunas comunidades autónomas con descenso de los indicadores.
Efectivamente, hay comunidades en las que se nota esa mejora de los indicadores. Por ejemplo, en Cataluña, la región más castigada por esta quinta ola. Se reducen todos los indicadores, también la presión hospitalaria. En esa comunidad, en Cataluña, las autoridades sanitarias han tenido que reconocer que los grandes festivales que se celebraron a principios de julio han disparado los contagios, al menos un 58% más de lo esperado. Confirman que unos 2.300 asistentes a tres festivales dieron positivo. No ha sido la única causa, pero sí ha contribuido a disparar los contagios. Carme Cabezas es secretaria de Salud Pública de la Generalitat.
Uno más, entre otros aspectos, acababa el periodo de las clases, había toda una serie de actividades ligadas al verano y se acompañaba de esa variante Delta. Es un acontecimiento más que ha contribuido a esa transmisión. Ahora decir que es un super diseminador, pues no lo podemos decir.
Reconocen que fue un error permitir que se celebraran. Solo a uno de ellos, al Festival Vida, asistieron más de 27.000 personas. Y luego otras 72.000 personas asistieron a los otros dos festivales, el Canet Rock y el Cruïlla. En proporción, los 2.300 contagiados que se han registrado pueden parecer pocos, pero todos ellos, después del concierto, volvieron a su trabajo, a casa con su familia o a tomar algo con sus amigos. Y el siguiente problema, según Cabezas, es que en muchos casos no se cumple cuarentena de 10 días obligatoria ni de los positivos ni de los contactos estrechos. Hay otro aspecto que cuestionan los expertos sanitarios, la realización de las pruebas de antígenos a los asistentes a esos festivales. Recuerdan que es arriesgado fiar la celebración de esos grandes eventos a unas pruebas que solo son fiables cuando la carga viral es muy alta, cuando normalmente hay síntomas. En caso contrario, su efectividad es muy baja e incluso hacen el efecto inverso. Llevan a la gente a confiarse cuando en muchos casos son falsos negativos. En fin, que tenemos un día por delante en el que hablar de la pandemia, de todo lo que tiene que ver con la pandemia, de las embarazadas a las que se vuelve a pedir que se que se vacunen lo antes posible. El fútbol, que vuelve el fútbol con aforo del 40% en los estadios al aire libre, el 30% en los deportes que son a cubierto. Mucha información con la pandemia y lo que no es la pandemia, pero antes, si les parece, vamos a hacer un resumen de cómo están las cosas en los Juegos Olímpicos. Nos vamos otra vez a Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días España. 6:05, 1:05 de la tarde aquí en Tokio. Hoy es la 13ª jornada de Juegos Olímpicos. Hoy ha sido una madrugada intensa donde posiblemente no han caído las medallas que pensamos, pero sí que hemos garantizado una nueva. Porque la karateca Sandra Sánchez va a pelear por la medalla de oro y ya tiene en el bolsillo la plata.
Bueno, Sandra, campeona, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, ahora a luchar por el oro.
¡Ahí vamos!
Bueno, ¿qué tal te has encontrado? Muy bien, ¿no? Muy bien. Tranquila, muy concentrada. Bien.
Sí, 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 o sea, pensaba que iba a estar más nerviosa de lo que he estado. Es verdad que he llegado al pabellón bien, me sentía confiada en el trabajo que habíamos hecho y lo único que tenía era ganas de salir al tatami y mostrar ese trabajo.
Oye, ahora a luchar por el oro, seguramente te va a tocar la japonesa. ¿Algo especial vas a preparar o no?
Bueno, todo lo que hemos trabajado, que salga en el tatami. Y eso ya es bastante especial. Si conseguimos que todo el corazón salga en ese kata, será algo bonito.
Bueno, ¿y qué le dices a tus sobrinas que te están apoyando desde España? A ver, diles algo.
Que los quiero infinito y corazones de colores.
Bueno, y esta tarde a por el oro, ¿eh, Sandra?
A por ello, a por ello.
A por el oro, evidentemente, Sandra Sánchez, que recordamos ya, tiene la medalla de plata, pero peleará con la japonesa para ver si sube a lo más alto del podio. Hablaba de sus sobrinas, unas niñas pequeñitas que han madrugado hoy para ver a su tía.
Soy Ale, soy el sobrino de Sandra.
Hola, soy Laura, soy la sobrina de la tita Sandra.
Hola, soy Dani, soy el sobrino de la tita Sandra.
La tita Sandra mola un montón. La tita Sandra mola mogollón.
Te quiero.
Bueno, pues la tita Sandra que peleará por el oro. La decepción ha estado en el piragüismo. Teníamos 5 embarcaciones para meterse en las finales, 4 se han colado. Pero, Dobarro, hoy no vamos a subir al podium.
Hoy no vamos a subir al podium, pero te voy a decir una cosa, Lama. Yo estoy muy orgulloso de los nuestros, estoy muy orgulloso de nuestros piragüistas. Mira, justo ahora es la magia de la radio. Llegan aquí Paquito Cubelos, Íñigo Peña, ponte un auricular, Paco, ponte el otro, Íñigo. Te escuchan, Manolo Lama. Quiero que les desanimos a los dos. Están un poquito tocaos. Veo a Paquito, Paco, ¿qué? Hay que venirse arriba, chico.
Bueno, ahora mismo las sensaciones son un poco encontradas, o malas, mejor dicho. Salíamos aquí a por todas, nos hemos encontrado muy bien, eso sí que es cierto. Hemos hecho, yo creo que nuestra mejor carrera, pero bueno, no ha sido suficiente. Teníamos ganas de pelear por una medalla, pero nos hemos quedado cerca, pero no ha sido suficiente.
Íñigo, ¿quién tiene que animar a quién? Tú a Paco, Paco a ti, porque me cago en 10. Estáis aquí, habéis hecho un carrerón, os habéis metido en la final, no podéis hacer más.
Sí, tenemos la sensación de haber hecho una buena regata. Nos hemos encontrado bien. Yo creo que, bueno, la pista estaba un poco caprichosa. Las calles del otro lado parece que corrían más que las nuestras, que veníamos por la calle 8. Pero bueno, no es excusa. Nosotros al final sabemos que practicamos piragüismo, que pueden pasar estas cosas. Y bueno, nos vamos con la conciencia tranquila de haberlo dado todo y de haber hecho una buena regata.
Lama, te están escuchando estos dos cracks, así que diles lo que te salga de las narices.
Bueno, lo único que les puedo dar es las gracias, el aplauso de toda España. Nos habéis tenido despiertos todo el día y que os sintáis orgullosos, ¿eh? Os sintáis orgullosos porque yo sé que ahora mismo estáis ahí con el bajón de no haber subido al podio, pero habéis hecho una prueba maravillosa, no solamente hoy, en las semis y en las calificaciones de ayer.
Paco.
Muchas gracias por el apoyo, por el seguimiento. Sabemos que habéis estado ahí transmitiendo a toda España que ha madrugado o ha trasnochado para vernos y nada, solo nos queda daros las gracias también por estar ahí.
Y además, Íñigo, es que ya solamente quedan 3 años para París.
Bueno, la verdad que ahora solo pensamos en descansar. Ha sido un ciclo muy largo de 5 años. Con el tema este de la pandemia parecía que los juegos no iban a llegar, luego que si se iban a hacer, que si no... Así que bueno, yo creo que ahora mismo lo único que estamos pensando Paco y yo es en descansar y en cargar pilas.
Bueno, y uno de los dos, que está ahí muy calladito, uno se casa, ¿eh?
¿Quién se casa? ¿Quién se casa, Íñigo?
Sí, yo el día 21 de agosto me caso, así que bueno, va a ser un agosto de agosto completito.
Eso es otra medalla, ¿eh, Íñigo?
Esa es la medalla que me he sacado aquí.
Esa es una medalla diaria, ya te lo digo. Paco, ¿qué le vas a regalar para la boda?
No sé, tengo que pensarlo todavía. A ver si compro una medalla por aquí o consigo robar alguna o algo.
Cómprale una piragua, hombre, que no tiene, y se la regala. Un abrazo.
Somos unos fenómenos.
Un abrazo
fenómenos
a los dos.
Gracias, chavales. Gracias. Enhorabuena, ¿eh? Gracias.
Bueno, Dobarro estaba ahí con esa embarcación de los dos españoles que, recordemos, terminaron finalmente en sexta posición. Ángel, recuérdame lo que pasó con Cravioto, con Carlos Arévalo y con Antía. ¿Qué sucedió con ellos en la final, ¿eh?
Bueno, pues que en las pruebas explosivas, en la del 200 metros, en la que todo se decide por milésimas, al final Carlos Arévalo fue quinto, Saúl Cravioto terminó en séptima posición, y a punto de darnos la gran sorpresa de la jornada, la gran alegría de la jornada, ha estado la pontevedresa Antía Jácome, que llegaba aquí como la más jovencita, que llegaba a priori sin ninguna opción y que ha terminado quinta y la más cerca de las medallas de todos nuestros barcos. Queda el barco estrella, Manolo, queda al que hemos apostado todo, que es el K4500. Ahí volverán a estar Cravioto y Arévalo, junto a Germade y a Cooper. Ahí sí que es oro o plata. Nosotros y Alemania nos tenemos que jugar la medalla de oro.
Bueno, lo que nos hemos jugado hoy es estar José Luis Gil ante un grande del atletismo español y, ojo, ante un grande de las vallas mundiales, porque vaya final que se ha marcado el de Iruña, el navarro Asier Martínez.
Está muy claro, Manolo, que hay un antes y un después de esta final de Tokio para Asier Martínez, el navarro que ha acabado sexto en la final del 110 vallas con una marca de 13.22, marca personal, y mirando de tú a tú a grandes especialistas como Parchment, Levy, Holloway, etcétera, etcétera, etcétera. Con la misma naturalidad de siempre, con la misma tranquilidad de siempre, Asier Martínez, micrófono azul de COPE con Arancha Rodríguez. Misión cumplida, satisfacción por el trabajo bien hecho.
Estaba muy relajado, aquí solo veníamos a disfrutar realmente y por qué no a competir. Con este nivel de competición pues había que dar la talla y hemos ido buscando un poco eso.
Asier.
Muy buenas.
Enhorabuena lo primero, eres un mega crack lo segundo, y como no, nada más que paras, no paras de hablar de la cuadrilla, ahí tienes a Arid, que es a partir de ahora el presidente de tu peña. Arid, habla con Asier.
Toriona, ganáis, te ha robado.
Es que ricasco, mi esker, joder. Fua.
Te paso a esta gente que tiene algún mensajito para ti.
Vale.
A ver. Están ahí, vamos.
Claro, que lo has hecho de puta madre.
Es que ricasco, Anay, siempre tan correcto como siempre, joder, claro que sí.
Oye, es correcto, pero tienes que pensar, Asier, que joder, que estaban ahí nerviosos, que han estado gritando, que en España son las 5. Asier, todos los de tu cuadrilla te están escuchando. ¿Qué mensaje les mandas a ellos?
Es que ricasco, tío. Habéis estado ahí en todo momento. Y nada, joder, que en dos días estoy ahí y lo celebramos como podemos siempre.
Bueno, Asier, fíjate qué prueba tan importante, qué prueba tan grande, que no ha ganado ni el gran favorito Holloway, ¿eh?
Bueno, así son las vallas. La verdad que ha sido sorpresa, yo creo que para todos, incluso para el que ha ganado, para Ronald Levy. Yo creo que, bueno, que se demuestra una vez más que en esta prueba hay que competir en la misma carrera y que está muy abierta para las medallas, creo que sí.
¿Asier mira a París o Asier mira a mañana?
Pues Asier mira a dentro de tres días, cuando vuelva a Iruña con mi gente a celebrarlo, a descansar y bueno, y en unos meses ya empezaremos a definir lo que viene a futuro.
Bueno, pues a partir de ahora hay que definir lo que nos puede dar la mañana de nuestro país, la tarde-noche, aquí en Tokio, porque, ojito, los chicos del balonmano Luis Malvar tienen partido de semifinales. Si ganamos, a por el oro. Si perdemos, lucharemos con el bronce. ¿Contra quién nos enfrentamos?
Bueno, pues nos enfrentamos contra Dinamarca, actual campeona olímpica, campeona del mundo. España, los hispanos buscan su primera final olímpica, será un partido difícil, van a buscar hacer historia ante la vigente, como digo, campeona del mundo y de los Juegos Olímpicos, y el partido va a ser pitado por Brunner y Sala, los suizos. Alex Dusebaev dice que van a salir a por todas, son dos finales y que quieren llegar lo más alto.
Nos quedan dos partidos y ya está. Y esta generación, de verdad que yo creo que se merece algo grande. Estamos ya en las semifinales, a dejarnos la vida, como siempre, va a ser muy, muy complicado. Estamos ya hablando de las medallas, no queda otra y vamos a dejarnos la vida para intentar conseguir ganar.
Hablando de medallas, también las chicas del waterpolo, semifinales con un compromiso muy importante, Erifrade.
A la 1:10 de la tarde, hora peninsular española, en el centro de waterpolo de Tasumi, las chicas que entrenan Miki Oka van a disputar la segunda semifinal del día frente a Hungría. Antes, a las 8:30 hora española, lo van a hacer Rusia y Estados Unidos. Ganar significa asegurar otra medalla, al menos de plata, después de la conseguida en Londres 2012. Pero Laura Esther Pajarito, la portera que ya estuvo allí, quiere la que es dorada.
¿Firmas la plata aquí, ahora mismo?
No, la plata ya la tengo. Voy a por el oro.
Me encanta esa respuesta. Repítemelo, porfa.
Ya, o sea, medallas repetidas, mejor que sean diferentes.
Bueno, más opciones, la marcha. Dejamos Tokio, nos vamos a Sapporo y Safoto. Todos muy pendientes de tres marchistas españoles.
Y también, Manolo, del termómetro, que ahora mismo ya estará de la tarde en Japón, a la 1:15 de la tarde, marca los 31 grados centígrados, 54% de humedad. A las 9:30 de la mañana en España, 4:30 aquí en Japón, arranca estos 20 kilómetros marcha, como tú decías, con el extremeño Álvaro Martín, el madrileño Diego García Carrera y el murciano Miguel Ángel López.
Bueno, tres marchadores con mucha marcha, por eso también son marchistas. Corrochano.
Está aceptado, Manolo, tranquilo.
Hoy entramos en el velódromo y tenemos esperanzas y aspiraciones de medalla. ¿Con quién?
Ciclismo en pista, velódromo de Izu, escondido detrás de unas preciosas montañas. Aquí estamos acompañando a Albert Torres, que hoy en la categoría Omnium, recordemos, son cuatro pruebas que empiezan en unas 2:15 y que se prolongan durante 3 horas. Albert Torres, el menorquín, viene aquí a ganar una medalla. Ya está en el velódromo, está haciendo pista, todo preparado. Aquí la cadena COPE con la camiseta Go Torres, Go Mora, que ha entregado Eri a este informador.
Muy bien, me alegro que la lleves, Corrochano. En skate se han quedado en puerta Jaime Mateo y Dani León de entrar en la final en aguas bravas. Nos preocupó el estado físico de Alberto Martínez, que acabó 18º en esas aguas abiertas. Se ha recuperado de ese bajón que tuvo y en golf, pendientes de Carlota Ciganda y de Azahara Muñoz, Charly Sáez.
Manolo, se nos han ido por la bahía gran parte de las opciones de medalla en el campo de golf. Carlota Ciganda ha finalizado el recorrido y se queda, Manolo, a 9 golpes del líder. Y Azahara Muñoz, todavía peor, está a 13 de la cabeza.
Bueno, dramático, pero tenemos balonmano, waterpolo, marcha y ciclismo, que serán los grandes pilares para seguir sumando medalla. A la conseguida ya en karate, por Sandra Sánchez, veremos que si es de plata o es de oro. Volvemos cuando sean las 7 en España.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
Seis y 18, una hora menos en Canarias, aquí en España, a la espera de nuevas medallas en Tokio. Hacíamos al comienzo esa reflexión que nos dejan los 21.300 contagios en 2.300 contagios en tres festivales de música en Cataluña, como ejemplo de lo fácil que se contagia en estos momentos el COVID, a poco que se baja la guardia, en un momento importante porque esa quinta ola parece que la estamos empezando a controlar. Mientras se analizan los errores que se han cometido en la celebración de estos grandes festivales, se prepara también la vuelta del público a los eventos deportivos, empezando por la Liga, que arranca la próxima semana. Sanidad y las comunidades autónomas han acordado permitir un 40% del aforo en los que sean al aire libre, como el caso del fútbol, y del 30% para los que se celebren en espacios cerrados, como los partidos del ACB de baloncesto, por ejemplo. Durante los partidos no se podrá fumar, comer o beber, salvo que sea agua, y en todo momento deberá llevarse mascarilla y respetarse la distancia social. Además, se prioriza la asistencia de abonados y del público local para evitar desplazamientos. A finales de agosto volverán a revisarse esas medidas, que suponen un acuerdo de mínimos, por lo que cada autonomía podrá endurecerlas todavía más. Está claro que los equipos quieren y necesitan que sus seguidores vuelvan al campo. También los aficionados están deseando regresar a los estadios, pero no son los únicos. Los negocios que hay en los alrededores de los campos de fútbol no ven el momento de que el público vuelva. Álvaro, por ejemplo, tiene una tienda justo al lado del estadio del Sevilla, del Sánchez Pizjuán, y reconoce que la temporada se ha hecho muy larga.
estamos liquidando las camisetas de los años pasados de todos los equipos a un 70%, porque claro, no hemos vendido nada. Y aparte de que la gente no ha entrado en el estadio, tampoco la gente ha podido practicar fútbol, entonces no ha podido comprar una bota, no ha podido comprar una camiseta. Pues claro, nuestras ventas han bajado un 70, un 80%.
La vuelta del público a los estadios es una de las cuestiones que se ha aprobado en el Consejo Interterritorial que ayer celebraron Gobierno y Autonomías. Otra es la de priorizar la vacunación de las embarazadas. El objetivo es que lleguen al tercer trimestre de embarazo con la pauta completa, porque, para que se hagan una idea, las embarazadas no vacunadas tienen un riesgo 23 veces más alto de acabar ingresadas por coronavirus y hay 4 veces más de posibilidades de contagio. Se les van a administrar vacunas de Pfizer y Moderna y las autoridades sanitarias avisan, no hay contraindicaciones ni para la madre ni para el bebé. Eva Martínez Cáceres es vicepresidenta de la Sociedad Española de Inmunología.
Los médicos consideran, pues por las características, ¿no?, de la gestante, la comorbilidad, la edad, el riesgo de exposición, que se vacunen. Sí que se recomienda que sea una vacuna de ARN y a partir de la semana 20.
En varias comunidades las embarazadas no necesitan ni siquiera pedir cita previa para vacunarse, pero entre las futuras mamás hay muchas dudas. Lo ha comprobado Belén Sánchez.
Marta es sevillana y tiene 27 años. Está embarazada de 24 semanas de su primera hija. Tenía cita para vacunarse el pasado 26 de julio, pero no pudo ir porque dio positivo en COVID. Ahora tiene que esperar 6 meses para ponerse la vacuna.
Yo prefiero pasar, si lo paso, leve o todo lo mejor posible, por así decirlo, que realmente verme en la UCI intubada.
Isabel es de Madrid y espera a su primer hijo con 28 años. Está de 4 meses y aún no ha tomado la decisión de vacunarse. Reconoce que a ella y a otras amigas que también están embarazadas les llegan opiniones contradictorias sobre el tema.
Por lo que hemos hablado, estamos todas perdidas y la mayoría lo que va a hacer es caso a su propio ginecólogo, porque es la única opinión que tenemos más cercana.
En España ya tienen la pauta completa el 11% de las embarazadas y la primera dosis el 20%.
Entre tanto, el lío por las restricciones que aprueba cada comunidad trae de cabeza a muchos de los que estos días están de vacaciones. La mayoría de los que viajan lo hacen por España y son muchos los que llegan a su destino sin saber qué se puede hacer y qué no. En el informe COPE de hoy tratamos de aclarar qué limitaciones encontramos en cada región del país para que a nadie le pille por sorpresa. Tiene todos los detalles Rubén Prieto.
En un verano donde el turismo nacional va a ser más importante que nunca, habrá zonas de nuestro país donde la afluencia sea más elevada. Rafael Gallego es el vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes.
Por encima de lo que suele ser normal en esta época, destinos de lo que es turismo rural.
Lo que muchos turistas se preguntarán es qué van a encontrar una vez lleguen a sus destinos. Cataluña continúa con un toque de queda de 1 a 6 en 163 localidades, al igual que la Comunidad Valenciana. Esta última, además, tiene el ocio nocturno cerrado y se prohíbe el consumo en barra. En cuanto a Baleares, están prohibidas las reuniones entre no convivientes durante la madrugada y se pedirá el pasaporte COVID desde el 14 de agosto para acceder a eventos deportivos y culturales. Un pasaporte que podría entrar también en Andalucía, dependiendo de la decisión que tome su Tribunal Superior de Justicia. Cantabria, comunidad donde el turismo rural es el rey, continúa con 70 municipios con toque de queda, entre ellos Santander, mientras el Tribunal Superior de Justicia asturiano rechazó esta misma medida, por lo que las restricciones son más suaves en esta comunidad.
Luego seguiremos hablando de la pandemia porque hay mucha información hoy, pero la política también tiene su cosa. El gobierno vuelve a rectificarse a sí mismo, esta vez por la agenda que se va a negociar en la mesa bilateral con la Generalitat de Cataluña. Ese mismo lunes, tras la primera reunión entre Gobierno Central y Autonómico, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, anunciaba que entre los temas a negociar estaba el traspaso de competencias de la formación sanitaria especializada, entre la que se encuentra la de los médicos internos residentes, ya saben, los MIR.
El tercer acuerdo tiene que ver con generar un grupo de trabajo para que estudie la viabilidad de otros traspasos en materia, por ejemplo, de formación sanitaria especializada.
Esto, como decíamos, fue el lunes. Pues solo 2 días después, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, rectificaba a su compañera. De traspasar el MIR a Cataluña, nada de nada.
Desde luego no es intención de este gobierno en absoluto cambiarla. No está en la agenda de gobierno hacer ningún cambio en el sistema de elección de MIR que no sea de la mano de todas las comunidades autónomas.
al lío interno en el gobierno hay que sumar el enfado de los que se sientan con ellos en la mesa. Los de Pere Aragonés no han tardado en responder a la ministra Darias. En esa comisión bilateral se acordó crear un grupo de trabajo para debatir ese y otros traspasos. Por lo tanto, sí que está en la agenda. Lo apuntaba en Twitter precisamente la consejera de Presidencia catalana, Laura Vilagrà. ¿Y qué dicen los afectados? Pues los colegios de médicos y residentes avisan de que transferir el MIR a Cataluña destruiría un pilar de la sanidad. Ese examen anual único en todo el país es prácticamente la única competencia que le queda al Estado. Por eso reconocen que están descontentos y preocupados. Hablaremos también de este asunto y de otros importantes en esta mañana de jueves. Son las 6:25, una hora menos en Canarias. Volvemos enseguida con más información.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ay, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio Jauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en IKEA.es.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Los profesionales eligen Bricomart porque garantizamos siempre los precios más bajos durante todo el año y en todos los productos, sin descuentos puntuales. Por algo somos la referencia de precio del mercado, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila. Y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Coger una curva 200 en un Fórmula 1 está bien, pero ver una pelea 300 está mejor. Fibra 300 megas y móvil 24 gigas más llamadas por solo 34,90. Y si te vienes este verano, tienes 99 gigas de regalo. Infórmate en el 1777, en finetwork.com y en tiendas Fi o Phone House. Finetwork, mejor es posible.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores productos frescos.
Solomillo extra de cerdo en formato duplo, solo a 5,85 euros el kilo. O bonito del norte a 10,90 euros el kilo.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
Este verano no puedo dejar de pensar en lo privilegiada que me siento por estar vacunada contra el coronavirus. La ciencia ha hecho en tiempo récord su trabajo y nos ha proporcionado unas vacunas eficaces para recuperar nuestras vidas y nuestro verano también. Y a cambio, nosotros debemos contribuir con lo más importante que está en nuestras manos y que va en beneficio de todos, la responsabilidad.
En COPE, Pilar Cisneros vive el verano contigo en la tarde.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de jueves? El que tenga que trabajar, que se lo tome con filosofía, y el que esté de vacaciones, ya saben, que lo disfrute, que cuando se quiera dar cuenta estará otra vez en la pelea del día a día. No sé quién dijo que las vacaciones son una especie de tregua necesaria que nos damos todos para poder seguir aguantándonos un año más, porque es verdad que cuando uno se olvida, ni que sea durante unos días, de su vida cotidiana, de sus cavilaciones o sus fatigas del alma, pues como que vuelves con las pilas cargadas, como que te da pie incluso a echar un poco de menos aquello de lo que en algunos momentos del año puede llegar a saturarte, porque a lo mejor tienes un jefe o un compañero un poco pesado, gente con la que no acabas de entenderte y que te carga, o tú les cargas a ellos, y estáis ahí en una tensión no resuelta, que la cosa no acaba de estallar, pero tampoco acaba de estar bien. Pues para eso están las vacaciones, para que la gente casi casi que se eche de menos y cargue baterías de paciencia y de ganas para afrontar otro año. Y les digo una cosa, algo de eso hay dentro de este gobierno nuestro, que dirige nuestras vidas con Pedro Sánchez a la cabeza. Sobre todo esos ministros supervivientes de la última purga sanchista que han visto pasar la guadaña de cerca, pero siguen ahí. Porque los nuevos, pues sí, están recién llegados y de momento todo es jiji jaja, pero los que llevan ya un tiempo, pues hombre, algunos roces han tenido ya entre ellos. Y ahí se llevan la palma Margarita Robles, ministra de Defensa, que ha sido muchas veces el objetivo principal de los palos de Ione Belarra, ministra de Asuntos Sociales. Lo que ha criticado Belarra a Robles antes de que Belarra fuera ministra. Ahora es verdad que lleva un tiempo un poco más tranquila, pero claro, ese resquemor sigue ahí. Y si a Belarra le da por atacar a la monarquía justo el día en el que Pedro Sánchez se veía con el rey don Felipe, pues Robles también saca un poco la patita.
Y el perfecto desarrollo de la institución monárquica por parte de Felipe VI es un factor de estabilidad. Y no comparto en absoluto, y lo digo también con toda contundencia y con toda claridad, las críticas que se hacen a la institución de la monarquía.
Marchando una de ministra de Sánchez que desaprueba lo que ha dicho otra ministra de Sánchez. Pero claro, como los periodistas somos a veces un poco malandrines, le hemos insistido, le hemos querido buscar las cosquillas. A ver, doña Margarita, pero entonces el tuit de Belarra, hay que ver esa muchacha qué cosas dice siendo ministra, ¿verdad? Y ahí Robles ya sí que ha hecho un esfuerzo por morderse la lengua y tener las vacaciones en paz.
Mire, yo los tuits de la señora Belarra no suelo comentarlos porque tiene muchos tuits y no suelo comentar los tuits de la señora Belarra.
Mire, yo los tuits de Belarra, no me tire usted de la lengua, anda, anda, vamos a irnos de vacaciones y luego ya Dios dirá. Que también tiene razón la ministra, porque anda que si te tienes que poner a comentar el tuit de Belarra en el que salía tumbada en una hamaca mirando el móvil como el que mira Instagram, asegurando que así trabaja ella, o la foto del Consejo de Ministros en la que nos mostró que en el folio que le ponen por delante con el encabezado donde se lee Consejo de Ministros, ella había cambiado a boli la O por la A para que pusiera Consejo de Ministras como gran aportación de esta señora al Consejo de aquel día. Para comentar eso, pues la verdad, mejor no comentar nada y tener la fiesta en paz. A todo esto, en ese Consejo de Ministros que esta semana se ha ido de vacaciones, saben que hay nuevos fichajes como la ministra de Ciencias, Diana Morán, que se estrenó con aquel traje futurista que tanto dio que hablar en redes sociales y que luego nos explicó que sus abuelos habían sido sirvientes, con ese tremendismo que parecía comparar a los sirvientes con los esclavos, cuando en realidad, como en el caso de tantas familias, eran empleados domésticos, como los que ahora muchos y muchas tienen para que, entre otras cosas, les planchen los trajes, sean futuristas o no futuristas. Bueno, el caso es que la ministra Morán ha dicho en La Sexta algo que seguramente no está mal tirado, porque va en la línea de lo que muchos expertos nos avanzaron hace tiempo. El coronavirus y las vacunas han venido para quedarse.
Nos vamos a tener que vacunar muchas más veces, no sé si con estas vacunas o con nuevas que salgan. No hablo de una tercera dosis en esta fase, hablo del el año que viene, el año siguiente. Yo entiendo que el COVID-19 no nos va a abandonar.
Vamos a un escenario de nuevas vacunas y algunas vendrán a suplir a las actuales, que han sido, como decimos tantas veces, un parche para parar el primer golpe. Pero el coronavirus deberá tender a ser una enfermedad estacional como lo es la gripe, y ahí habrá que irse vacunando de forma periódica para ir teniendo las nuevas variantes controladas. De momento, estamos en la pelea por vacunar a toda la población, cosa que se está complicando porque el ritmo de vacunación este comienzo de agosto se está ralentizando. De hecho, el ritmo de vacunación ha caído un 50% en la última semana, justo cuando se le está tratando de dar vidilla a la vacunación de los mayores de 12 años. Luego saben que Sanidad ha pedido que se aumente el control en las residencias de mayores e insiste en que las embarazadas deben vacunarse. Solo en Cataluña, en lo que va de año, 549 mujeres embarazadas han tenido que ser ingresadas, 52 en la UCI. Afortunadamente, no ha habido ningún fallecimiento. Así que reiteramos ese consejo de vacunarse después, ciertamente, de que por prudencia no se las incluyera de buenas a primeras en la estrategia de vacunación. Sea como sea, tenemos que quedarnos con esa idea general que nos dejan los indicadores. Siguen bajando la incidencia, bajan afortunadamente los fallecidos, 71 por los 130 del día anterior, baja un poquito la presión de los hospitales en planta, pero las UCI siguen subiendo. Así que lo de siempre, hay que vivir, hay que moverse, pero con la mascarilla cuando sea necesario. Y por lo demás, hablábamos antes de las ministras que no se ponen de acuerdo en si a la monarquía hay que defenderla o atacarla. En lo que tampoco se ponen de acuerdo algunas ministras es si el gobierno de Pedro Sánchez va a cometer el atropello de acabar con una de las pocas cosas que se siguen haciendo bien en materia de exámenes. Ya hace tiempo que la selectividad es un cachondeo en el que cada autonomía pone el listón de exigencia como le conviene, de manera que es imposible comparar el verdadero nivel de los alumnos, con el agravante de que algunos sacan buenas notas en autonomías con un bajo nivel de exigencia y luego con esa nota alta compiten por una plaza universitaria con estudiantes que, aun teniendo más nivel real, su nota es algo más baja porque su examen fue mucho más duro. Bueno, pues el MIR de los médicos es de los pocos exámenes para toda España en el que no hay ni trampa ni cartón. Problema, que a los separatistas catalanes no les gusta eso de que un médico que solo hable castellano pida la plaza en Cataluña. La Generalitat quiere tener potestad sobre el MIR en su territorio y eso abriría la puerta a lo de siempre. Si se exige catalán, las plazas de Cataluña solo serían para los catalanes, mientras que los catalanes seguirían teniendo la opción de aspirar a las plazas del resto de España. El día de la reunión bilateral, la ministra Isabel Rodríguez anunció una comisión para estudiar ese traspaso, pero 48 horas después, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha rechazado esa idea.
El tercer acuerdo tiene que ver con generar un grupo de trabajo para que estudie la viabilidad de otros traspasos en materia, por ejemplo, de formación sanitaria especializada.
Desde luego no es intención de este gobierno en absoluto cambiarla. No está en la agenda de gobierno hacer ningún cambio en el sistema de elección de MIR que no sea de la mano de todas las comunidades autónomas.
¿Quién tiene razón o quién dice la verdad? ¿Qué pasará con el MIR? Pues con el sanchismo, quién sabe. De momento los separatistas dicen que sí, que sí, que eso está en la agenda, que tiene razón la ministra Isabel Rodríguez. Veremos qué pasa. Vamos con más argumentos, si les parece, que nos trae ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
A las 10 de la mañana declaran ante el juez 4 detenidos por el asesinato del joven Samuel Luis en La Coruña. Son los 4 mayores de edad. Será un jurado popular quien determine si se les imputa un delito de homicidio o de asesinato. Recordemos que las pruebas de ADN vinculan a los 2 primeros arrestados directamente con el crimen. Y ya son 13 los detenidos por la brutal paliza que recibió un joven en Amorebieta, en Vizcaya. La Ertzaintza ha arrestado a un chico de 19 años en Bilbao. Además, el juez ha decretado prisión preventiva para otro de ellos. homicidios. En total, ya son 5 los que están en la cárcel, mientras la víctima continúa ingresado en coma. También ha pasado su primera noche en la cárcel el hombre de 77 años que disparó a un ladrón que iba a entrar en su vivienda en Ciudad Real. Se le imputa un presunto delito de homicidio consumado. El hombre, que finalmente murió, trataba de acceder al interior de la propiedad y tenía varios antecedentes policiales. La defensa ha anunciado que va a recurrir al considerar que el detenido actuó en legítima defensa. Y el precio de la luz baja hoy un 3,4%, pero seguirá por las nubes. Hoy se va a situar en los 101 euros el megavatio hora. El pico se va a alcanzar entre las 10 y las 12 de la noche, con un precio medio de 115 euros. Paco Valverde es consultor de Mente Energía.
2021 va a ser la factura anual regulada más cara de la historia. Eso sí es prácticamente seguro.
Y el abogado del Estado ante el Tribunal de Cuentas se inhibe en la decisión de los avales del Procés, los que emitió el Instituto Catalán de Finanzas para pagar las fianzas impuestas a una treintena de exaltos cargos catalanes por la promoción del Procés en el extranjero. Eleva la consulta a la abogada general del Estado al considerar un posible conflicto de intereses. Y en el partidazo de COPE, pendientes de la karateca Sandra Sánchez. David Jiménez, buenos días.
Hola, Ángela. Sí, pendientes de nuestra Sandra porque es la mejor karateca del mundo y ya tiene medalla asegurada. Queda por saber si es de oro o de plata. Donde no ha habido metales en piragüismo, teníamos hasta 4 opciones de subir al podium y no hemos estado a la altura. Eso sí, aún queda día por delante en Tokio. Y fuera de los juegos, sin duda la noticia está siendo el acuerdo multimillonario entre la Liga y el fondo de inversión CVC. La Liga va a ingresar 2.700 millones de euros. Esta cantidad va a ser repartida entre los clubes y el 15% de lo que reciban los equipos irá destinado a la mejora de sus plantillas. Esto podría ayudar lógicamente a que Leo Messi se quede en Barcelona. A este acuerdo millonario solo le falta el ok de una asamblea general.
El trino del conciso con Carlos Dávila. ¿Va a reaccionar la Casa Real ante los continuos ataques que se realizan contra la corona y Felipe VI? Buenos días.
Buenos días, Sergio. Como siempre, la Casa del Rey Felipe VI guarda silencio ante las nuevas acometidas que los socios de Sánchez en el gobierno y sus cómplices catalanes perpetran no ya contra la persona del monarca, sino también contra la institución. Lo más que reiteran desde la Zarzuela, ahora desde Maribén, es que el rey se limita a cumplir estrictamente, y subrayo el adverbio, con todo lo que ordena y manda la propia Constitución, y no está entre sus funciones literalmente hacer comentarios a lo que se dice o se haga desde ámbitos políticos. Es curioso, me significa un personaje de los que hicieron la transición. El rey es el único español que no puede defenderse ante los ataques que se realizan directamente contra su persona. Y prosigue. Algo de malo debimos hacer entonces para dejar al rey desnudo frente a las agresiones que tiene que soportar. Sin embargo, cuanto más graves son los desplantes de separatismo y más miserables son las ofensas que Sánchez ampara desde la facción leninista de su gobierno, más crece el apoyo popular a la corona. Los socialistas, suele afirmar en privado uno de sus antiguos pesos pesados, decimos que los embusteros sondeos del CIS no se pregunta por la monarquía para no someterla a un referéndum sociológico. Pues bien, es falso de toda falsedad. Sánchez ha ordenado a su paje Tezanos que no plantee esta cuestión, no vaya a ser que los resultados sean apabullantes a favor del rey. Quédense con esta apreciación.
José Ángel Cuadrado, buenos días.
Sergio Barbosa, buenos días.
¿Qué se cuentan los digitales y los periódicos?
Fotografía principal en varias portadas, el Posado Real, Reyes, Princesa e Infanta en la Sierra de Tramuntana, en Mallorca. Esta vez quisieron poner en valor la zona rural de la isla, algo más desconocida. Contra ellos, de nuevo, ataques duros. El Mundo cuenta que Mesper Mallorca, socios de la socialista Francina Armengol, van a proponer en el Parlamento cerrar las puertas de Marivent a la familia real. Enseguida lo vamos a analizar esto en el café de redacción. De la pandemia hay varias aristas. En ABC, la Liga comenzará con el 40% de aforo en los estadios. En el país, casi 2.300 personas se contagiaron de coronavirus en festivales de música en Cataluña. Festivales que se vendieron, lo recuerdo, como seguros porque exigían un antígeno negativo a la entrada. Y en La Razón, Sanidad recomienda vacunar a todas las embarazadas. Se analiza y opina también sobre el posible traspaso del gobierno a Cataluña del MIR. Bueno, y del sainete montado. En el mundo, el gobierno se retracta en 48 horas. La portavoz anuncia la creación de un grupo para negociar la cesión, pero según Carolina Darias, horas después, no se va a cambiar nada. Y del chiringuito Gate andaluz, nueva entrega en ABC. Una auditoría destapa irregularidades en Sierra Nevada, sueldos por encima de la media y empleados que trabajaban 4 días a la semana, aunque fuera temporada alta. ¿Y qué provocaba todo esto? Pues que se tenía que contratar a más personal y, por tanto, que se gastaba más pasta.
Se gastaba más y se gastaba demasiado. ¿Y qué te ha llamado la atención de la letra pequeña?
Detalles, Sergio, sobre dos investigaciones abiertas. La primera sobre el asesinato de Samuel en La Coruña. Cuenta El Mundo que los implicados quedaron días después de la paliza para ver cómo destruían las pruebas. Una de estas personas, por cierto, cuenta el periódico, es nieta de una conocida narco gallega. La llaman La Tula. Y segundo, radiografía de los violentos hermanos Koala. En El País nos cuentan cómo son los detenidos por apalear hasta dejar en coma a un chaval en Amorebieta. Son imitadores de las maras suramericanas y pegan, Sergio, por placer y por demostrar. De hecho, consiguen galones en forma de historial delictivo. La policía vasca calcula que son unos 30, con lo que, gracias a que se han detenido a 13, el grupo queda, de momento, aunque ya veremos, desarticulado.
Tiempo para la píldora económica con Ana Samboal. Buenos días.
Muy buenos días, Sergio. El fútbol es un deporte, pero es también un negocio que, como todos, ha sufrido el impacto del COVID. Hoy podremos analizar ese acuerdo de la Liga con CVC Capital Partners. Es un fondo que, a cambio del 10% del negocio que genera el fútbol, va a aportar a los clubes de primera y segunda división 2.700 millones de euros. Van a ganar más los grandes porque la cantidad se va a repartir en función de los ingresos por derechos de televisión. Balón de oxígeno para aliviar unas pérdidas que superan los 730 millones. El 12 de agosto tendrá que ratificar el acuerdo la Asamblea de Clubes. El análisis económico hoy lo aporta el Banco Central Europeo, que publica su boletín económico mensual, y en España el Tesoro celebra subasta de deuda.
Hola, mira, quiero que este verano disfrutes, quiero que este verano descanses, quiero que este verano te lo pases bien, pero sobre todo quiero que sepas que nosotros, los de la radio, los de la COPE, los del tiempo de juego y el partidazo, te vamos a acompañar, porque mientras que tú estás relajado, nosotros te vamos a ir cantando los medallistas de los juegos, la liga que comienza ya. Descansa, disfruta, pero siempre con la radio, con la COPE encendida.
Manolo Lama vive contigo en tiempo de juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hoy nos hacemos eco del creciente enfado entre muchos asturianos. Son los únicos españoles que no se benefician de ninguna rebaja en las autopistas. La AP66, una de las más concurridas, seguirá de momento con los mismos precios. Critican al gobierno central por su inacción y al asturiano, también socialista, por no hacerse valer. Inmaculada Rivas.
Entrar o salir de Asturias sale caro, a 17 céntimos el kilómetro. El peaje de la autopista del Huerna es el único de la red estatal que no ha tenido rebajas, bonificaciones o rescates desde 2018. Los descuentos en la AP9 gallega y la gratuidad para Cataluña ha encendido los ánimos. Los conductores asturianos se quejan de la discriminación, una más, del gobierno de Pedro Sánchez, también de la falta de peso político del presidente del Principado, Adrián Barbón.
Sí que debería pegar un golpe encima de la mesa y decir, oye, mira, esta autopista lleva muchos años.
Pues bueno, me parece un poco una vergüenza, la verdad.
Asturias no sé por qué, pero siempre estamos en la cola de todas las comunidades de España.
Pese a que el Principado pide bonificaciones en el Huerna, Pedro Sánchez no mueve ficha, no ofrece de momento ni siquiera un calendario para calmar los ánimos.
Otra cuestión que da que hablar es el teletrabajo. Una encuesta que compara a 29 países asegura que los españoles somos los que más quemados estamos. Y es que uno de cada tres empleados asegura que no quiere teletrabajar. Marta Ruiz.
1,8 millones de personas siguen trabajando desde casa. Llegaron a ser 3,5 millones un modelo de teletrabajo implantado a marchas forzadas en un país con poca tradición y que implicó la mezcla entre trabajo y familia. Falta de conciliación, de desconexión y sobrecarga de trabajo. Eso explicaría, según los expertos, que confesemos estar quemados, pero al mismo tiempo casi un 70% de los españoles quiera más flexibilidad. Un modelo mixto de 2 a 3 días de teletrabajo semanales, pero teletrabajo bien entendido. Maribel Labrado, investigadora del Departamento de Organización de Empresas y Marketing de la Complutense.
No es teletrabajo, es flexibilidad. No es normativa de conexión, sino cultura de bienestar y cultura de flexibilidad.
Las empresas deben seguir avanzando en un cambio de mentalidad porque el teletrabajo, asegura los expertos, es fundamental para retener el talento.
Y estos días también se está hablando mucho de salud mental. Casos como el de deportistas en los Juegos Olímpicos, propuestas de diferentes partidos políticos y el aumento de visitas a los psicólogos en general tiene a esta disciplina de boca en boca. Pero ¿hay psicólogos en la sanidad pública? ¿Cuánto nos cuesta de media por sesión? Nos lo explica Jorge Richter.
Es un mito que no existan los psicólogos en la sanidad pública. De hecho, Pedro Rodríguez ha sido el jefe de salud mental del distrito de Ciudad Lineal y dice que el problema está en los recursos.
Lo que hay que recalcar es que lo que nos falta son recursos. La estructura la tenemos. Lo que tenemos que hacer es ampliar los recursos que tenemos acorde con las demandas que se producen de ayuda psicológica y de atención psicológica.
Y es que el número de psicólogos por habitante en España es muy bajo.
Estamos hablando de media en España de un 6 psicólogos por 1.000 habitantes.
Para tantos pacientes, la única solución es acudir a las clínicas privadas, lo que supone un gasto de 60 o 70 euros por sesión, un coste que muchos no pueden permitirse.
Este jueves hay muchos temas para analizar. A partir de las 8:30 en el tiempo de análisis y tertulia, vamos con un avance que nos acerca hoy Joaquín Leguina.
Yo creo que de la reunión que se tuvo hace 2 días entre los separatistas catalanes y el gobierno de Pedro Sánchez sale una noticia que habría que comentar. Es la anunciada transferencia del examen MIR a la Generalidad de Cataluña. Una discriminación inaceptable más. ¿Por qué? ¿Qué ocurrirá? Que ningún médico de lengua materna española podrá ejercer en la sanidad pública catalana jamás. ¿Por qué esto? Porque los separatistas que hoy desgobiernan en Cataluña pondrán el idioma catalán como condición sine qua non para aprobar ese examen llamado MIR.
Esta es la historia de cuatro estudiantes de la Universidad de Carolina del Sur que allá por 1986 se fueron a una discográfica y le dijeron al que había allí: mire, nosotros estamos empezando y encima nos hemos puesto un nombre así un poco raro, Hootie and the Blowfish, pero es que un día estábamos en el piso de estudiantes y aquí nuestro compañero se puso a cantar en la ducha y no vea usted la voz que tiene el muchacho, que no sé, que lo mismo tenemos futuro en la música. Y claro, con la tremenda voz de Darius Rucker, vaya que si tuvieron futuro. En 1995 sacaron el disco más vendido de Estados Unidos. A día de hoy, apenas unas decenas de discos han vendido más en toda la historia que aquel que contenía este Hold My Hand. Hold my hand, toma mi mano, camino de las 7 de la mañana con un contestador, el 91-522-3379, y también un WhatsApp para dejar notas de voz y lo que haga falta, el 600-99-1314. Camino de las 7, como decimos, enseguida más información aquí en Herrera en Copé.
Estar informado.